Al libro de Isaías capítulo 63, al pasaje que leímos unos minutos atrás en nuestra escuela, perdón, en nuestra lectura bíblica. Así que abra su Biblia, Isaías capítulo 63, y quiero llamar su atención a esta oración del profeta Isaías que él hizo en aquel entonces, unos 750 años antes de Cristo, que hoy quiero traerla delante de nosotros. Necesitamos hacer nosotros esta oración u oraciones similares a esta que él hizo en este capítulo. Pero antes de que entremos a la lectura de este pasaje, déjeme decirle que siempre me ha llamado a mí la atención la sencillez y la simplicidad de las iglesias que los apóstoles plantaron hace 2000 años. Usted puede leer de estas iglesias en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero siempre me ha llamado la atención la sencillez y la simplicidad de estas congregaciones. Yo me ponía a pensar y observaba, no tenían edificios, no tenían asientos, no tenían sistemas de sonido como nosotros tenemos hoy, no tenían diversos programas que ofrecían como iglesia. No tenían material impreso que pudieran utilizar. Es más, ni siquiera Biblias habían para las personas. Estas congregaciones no ofrecían cuidado de niños para que los padres estén aquí más tranquilos escuchando el mensaje de Dios. No había escuela dominical donde cada persona en base a su edad tuviese un maestro o maestra que le enseñase la palabra de Dios. En aquel entonces no habían seminarios para matrimonios, para congregar a las parejas y hablar acerca de los temas que la Biblia habla acerca de los matrimonios, ni terapias para combatir diversas adicciones que hay aún entre los creyentes. En aquel entonces no habían sociedades de varones, no habían sociedades de mujeres, no habían sociedades de jóvenes. Ni siquiera habían librerías donde alguien puede ir en el día de hoy y comprar toda clase de materiales y hasta de objetos y adornos religiosos que tienen que ver con nuestra fe. Y sin embargo, aún no teniendo estas cosas, aquellos primeros creyentes saturaron el imperio romano con el evangelio de Cristo de una manera poderosa que crearon transformaciones por miles de personas que cada día se iban convirtiendo al evangelio de Cristo, al grado de que aparecieron por todo el imperio romano iglesias evangélicas allí donde no había ni siquiera el conocimiento de Dios. Hermanos, hoy en día las cosas han cambiado y son distintas. Yo pensaba que en el día de hoy se reproducen incesantemente toda clase de recursos para asistir a las iglesias en sus ministerios como congregaciones y toda clase de recursos para los creyentes individualmente para que crezcan en su fe en Dios. Hoy se ofrecen clases de Biblia por todos lados, toda clase de capacitaciones diversas para los miembros de la iglesia, talleres, entrenamientos, seminarios, campamentos, toda clase de recursos. Cada día se reproducen y se producen cientos y cientos de libros que usted puede ir a la librería cristiana a comprar, recursos diversos para todos los temas que usted pueda pensar que están relacionados a la vida de la iglesia y de los creyentes. Además, la tecnología ha creado una serie de programas que la iglesia puede usar, no solo como congregación, pero individualmente, que tienen que ver con el estudio de la palabra del Señor y cómo hacernos efectivos en el servicio que damos a la iglesia. Yo pensaba que nunca antes ha tenido la iglesia tantos métodos diversos, pero también al mismo tiempo tan ineficaz en la sociedad para crear una transformación para la cual la iglesia fue llamada. Y yo me ponía a pensar, cuando pensaba en esta distinción, ¿cuál es la diferencia entre aquellos cristianos de hace 2000 años y nosotros hoy? ¿Qué es lo que aquellos tenían que quizá nosotros no tenemos? ¿O será que Dios estaba más activo en aquel entonces de como está hoy en nuestro tiempo? Y cuando yo leía este pasaje de Isaías capítulo 63, llegué a la conclusión de que esta oración es una oración que nosotros debemos de hacer en estos tiempos. Es una oración que surge de ver la situación caótica en que Israel se encuentra. Cuando Isaías ve las cosas que están ocurriendo en la nación sur de Israel, que es Judá, y todas las cosas que él observa, y él ha visto cómo el templo ha sido destruido, cómo la ciudad ha sido invadida, cómo los israelitas ya no están en su país como ellos deberían de estar, y todo lo que ellos por décadas y siglos han valorado, ahora ya no existen. Porque un ejército extranjero de Babilonia vino a Jerusalén y destruyó la ciudad y destruyó el templo. E Isaías no comprende cómo es que estas cosas han ocurrido y Dios no ha hecho nada por evitarlo. Si usted ve conmigo en el capítulo 64, esto es lo que él dice en el versículo 12. ¿Está conmigo en Isaías 64? Si no, abra su Biblia a Isaías 64 y vea lo que él dice en el versículo 12. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y no afligirás sobremanera? Básicamente, mis amados hermanos, la oración de Isaías está pidiendo que Dios haga algo. Está pidiendo que al ver lo que está ocurriendo alrededor, Dios haga algo. Es una oración que usted y yo debemos de estar orando, ¿no creen? Y yo digo esto, hermanos, porque nosotros vivimos algo similar en el día de hoy. La triste realidad es que hay impotencia espiritual y enfriamiento espiritual aún en las vidas de aquellos que son creyentes. Hay desgano cuando se trata de las cosas de Dios y hay una batalla constante que se libra en las conciencias de los creyentes entre hacer la voluntad de Dios y hacer lo que humanamente queremos, y en muchos casos gana la batalla el querer hacer como nosotros queremos. Las iglesias no están logrando conversiones. Las iglesias se conforman de personas que se van de una iglesia para irse a otra, y luego después de un tiempo dejan esta y se van a otra, y parece que ser que todas aquellas personas que se llaman cristianas se están mudando y moviéndose todo el tiempo, y en ese proceso algunas iglesias desaparecen y nuevas surgen, pero no porque hayan conversiones, sino porque los mismos cristianos se cambian de una iglesia a otra porque algo no les gusta de una iglesia y se van a otra. Y de repente aparece un nuevo pastor joven recién salido del seminario, o alguien que se lanza como pastor y logra plantar una nueva iglesia, y los creyentes dicen: ah, hay una nueva iglesia allí, voy a ir para ver qué hay porque parece muy bonita. Pero la triste realidad es que no están habiendo conversiones, y muy pocos creyentes están consagrándose al Señor. Y por lo tanto, al ver lo que está pasando, ustedes y yo que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, necesitamos orar esta oración que Isaías oró en aquel entonces, en medio de un mundo frío espiritualmente hablando, de un pueblo que no quería obedecer a Dios, que hacía culto y tenían muchas actividades religiosas en el templo, pero ellos vivían como querían sin obedecer a este Dios. Hoy en día estamos viviendo igual. Y yo me temo que este enfriamiento espiritual está avanzando cada vez más, al grado de que la otra opción a esta situación es que la iglesia se ha vuelto, por un lado, un entretenimiento religioso y por otro lado, un establecimiento legalista. Esas son las dos opciones que hay. O usted va a una iglesia donde la gente salta y se tira al suelo al son de música y ritmo y baila toda clase de bailes adorando a Dios porque el culto ha sido considerado o convertido en un entretenimiento musical que produce emociones, o usted asiste a una iglesia donde sus líderes imponen un legalismo estricto de que no tienen que hacer esto y lo otro y aquello y lo otro, y establecen un montón de reglamentos que la Biblia no establece. Esas son las únicas dos opciones. o usted asiste a una iglesia legalista, o usted asiste a una iglesia alegre y rítmica en la música. Pero según la palabra del Señor, mis amados hermanos, la única opción que nosotros deberíamos de tener al ver tal situación es hacer lo que Isaías hizo: clamar a Dios para que Dios haga algo. Porque si Dios no hace algo, nada ocurre. Amén. Y por eso esta oración para mí es tan importante. Y yo pensaba que lo que Isaías estaba pidiendo es un avivamiento espiritual. Yo con ese sabor que dé al leer el capítulo 63, comenzando el versículo 15. De hecho, la oración comienza en el versículo 7, donde Isaías menciona todas las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Pero Isaías no logra entender por qué hoy, en su tiempo, Dios no estaba haciendo igual. Y yo me ponía a pensar, nosotros como iglesia evangélica tenemos una historia evangélica rica en cosas grandes que tantos creyentes hicieron por Dios, pero hoy la iglesia de Cristo parece fría, que no tiene poder. Y por lo tanto, esta oración de Isaías me parece que es algo que ustedes y yo deberíamos orar. ¿Me permite usted unos minutitos para explicarle un poquito acerca de esta oración? ¿Sí? ¿Me da su permiso? Mire, solo dos cosas quiero que usted observe de esta oración. Dos enseñanzas que yo aprendo de esta oración. La primera de ellas es que un avivamiento comienza cuando algunos creyentes, por lo menos, si no todos, pero algunos creyentes, en el caso de Isaías, era él y unos cuantos. Entonces, un avivamiento comienza cuando algunos creyentes, observando la falta del actuar de Dios, se lo piden. Esta oración, mis amados hermanos, surge de un sentimiento de desesperación del profeta al ver que Dios no está haciendo nada. Y Isaías, como no puede comprender lo que está ocurriendo, él va ante Dios, y la pregunta que él hace a Dios es en el versículo 15, es esta: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Esto es la petición que él hace. ¿Dónde está tu celo? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Es que se han estrechado? Esas preguntas está haciendo Isaías, producto de un sentimiento de no comprender, de desesperación, porque las cosas que están ocurriendo con la nación de Israel son malas y Dios no está haciendo nada. Entonces viene Isaías y él pregunta: Señor, ¿dónde está tu celo? ¿Por qué no manifiestas tu celo? ¿Dónde está tu poder, oh Dios? Aquel poder que tú mostraste en el pasado, aquel poder que te hizo hacer grandes cosas a favor de tu nación, aquel poder que hizo posible la existencia de nuestra nación Israel. ¿Dónde está ese poder que mostraste con Moisés? ¿Dónde está, oh Señor, las grandes maravillas? Es más, ¿qué, ya no nos amas? ¿Dónde está la conmoción de tus entrañas por tu pueblo Israel? ¿Dónde está tu Dios que te conmueves cuando ves que nuestros enemigos nos afectan y nos dañan y nos hacen mal? Y en el pasado saliste a defendernos. ¿Por qué no lo estás haciendo hoy? ¿Dónde estás, oh Dios? Esta desesperación se observa en ese versículo 15, producto de un sentir de que Dios no está haciendo nada. Vea lo que dice en el capítulo 64 y el versículo 10. Capítulo 64, versículo 10. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto. Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario, de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Y Señor, ¿dónde estaba tu celo por tu casa cuando estaba siendo destruida? ¿Dónde estaba tu poder cuando un ejército invasor ingresó a nuestra nación y destruyó ese santuario santo en el cual te alabamos, siempre. Isaías no logra comprender por qué Dios no ha hecho nada. Y la petición que él hace en el versículo 16 es esta. Oiga bien, versículo 16 del capítulo 63. Siga la lectura conmigo. Pero tú eres nuestro Padre. No, perdón, versículo 5. Sí, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. La idea es, Señor, ¿no te acuerdas que nosotros somos tu Hijo? ¿No te acuerdas que tú eres nuestro Padre? ¿Por qué, Señor, no has hecho nada por defender a tu Hijo? Esa, mis amados hermanos, es la angustia del profeta. Esa angustia de Isaías nos revela una cosa que Dios hace cuando su pueblo es desobediente. Y es que el Señor se aleja de su pueblo. Mire lo que dice en el capítulo 64 y versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? La idea no es que Isaías le está echando la culpa a Dios. La idea es que Isaías está consciente de que la razón por la cual están ocurriendo estas cosas se debe al pecado y desobediencia de las personas que dicen ser el pueblo de Dios. Entonces me lleva a mí a pensar, mis amados hermanos, y yo le pregunto a usted, ¿hay en usted un cierto descontento por cómo se encuentran las cosas dentro de la iglesia de Cristo en el día de hoy? Yo quiero decirle que dentro de mí hay mucho descontento cuando yo observo las tantas cosas malas que hay dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y yo bien fácilmente puedo observar que hay enfriamiento espiritual. Hay desgano para las cosas de Dios dentro del pueblo de Dios. Hay una negligencia y un descuido en cuanto a la vida espiritual de aquellos que dicen ser creyentes. Y no solo hay eso, pero también se ve que los creyentes no manifiestan el poder de Dios en sus vidas, no manifiestan la verdad de Dios en sus vidas, no manifiestan la sabiduría de Dios, no tienen el conocimiento de Dios en las cosas que hacen en la vida. No se han dejado gobernar por los principios de su palabra y por eso están viviendo vidas en desobediencia al Señor, al igual que en el tiempo de Israel. A veces me pongo a pensar que quizás nuestra iglesia aún es como la iglesia de la Odisea que Cristo describió y dijo de esa iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo me ponía a pensar: Señor, ¿soy yo un creyente así? ¿Soy yo un creyente que ni soy frío ni soy caliente? Me mantengo en un estado templado en que estoy dentro de la iglesia, pero no del todo, sino que estoy con un pie dentro de la iglesia, pero con el otro estoy en el mundo. Y la frialdad que se da en mi vida y el desgano que se da en mi vida, ¿será que es producto de pecado en mí, desobediencia a la palabra de Dios? Mis amados hermanos, yo pensaba en esto. Entre más sintonizados estamos con las cosas del mundo, más fríos espiritualmente vamos a estar. Entre más TV vemos, entre más películas vemos, entre más novelas vemos, menos vamos a estar interesados en las cosas de Dios. Vivimos en tiempos en donde los creyentes están más interesados en su celular que en la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no debe de ser así, que nosotros necesitamos anhelar el conocimiento de Dios, así como un ciervo brama por las aguas. O como cuando dice Pedro que deseemos la leche espiritual no adulterada, y como dice que debemos de desearlo como bebés recién nacidos. Que debe de haber en el creyente un valor muy grande cuando se trata de su vida espiritual, y que debe el creyente considerar este libro que tengo en mi mano tan importante, que usted y yo lo escudriñemos, porque este libro da testimonio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero mis amados hermanos, ¿será que estamos más sintonizados con las cosas materiales de este mundo que con la palabra de Dios? Es por eso que yo les aconsejo a las parejas jóvenes de nuestra iglesia, conságrense al Señor. Entreguen sus vidas a Cristo 100%. Vean que sus vidas y su hogar que tienen necesita que Cristo esté reinando en sus corazones. A los solteros de nuestra iglesia, yo les digo a cada uno de ustedes, consagren su vida al Señor. Confíen en el Señor para buscar una persona con quien casarse, y una vez encontrada, siguiendo la guía de Dios, formen un hogar 100% cristiano. A los adultos que están aquí presentes, yo les digo, no trabajen tanto. Dejen de estar trabajando tanto. Y hagan un cambio en sus vidas. Si ustedes no hacen ese cambio, nadie va a venir a hacerlo. Usted necesita respetar ciertas reglas que Dios establece. Usted necesita tomar en cuenta el amor de Dios para usted. Por ese amor que Dios nos tiene, arreglar y ajustar su vida para que su vida haga tiempo para las cosas de Dios. Yo les digo a ustedes, los adolescentes de nuestra iglesia, crean en Cristo como su Salvador personal y exprésenlo a la iglesia, y comiencen a vivir como verdaderos creyentes cada día del resto de sus vidas. Y a todos mis amados hermanos, yo les invito y les hago un llamado para que nos demos cita aquí en la iglesia todos los domingos a las 12:30 a buscar a Dios en oración, para que pidamos la misma oración que Isaías pidió, porque si usted puede ver en su vida personal este enfriamiento espiritual, entonces usted necesita hacer esta misma oración. Digámosle al Señor, ¿dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Señor, ¿por qué no hay tantas conversiones en el día de hoy? ¿Por qué no hay consagraciones de personas a tu servicio? ¿Por qué, Padre Santo? Mueve a las personas, haz una obra como tú la sabes hacer. Eso es lo que Isaías estaba pidiendo. Y si él pidió eso en su tiempo, y nuestros tiempos son similares a los de él, entonces hagamos lo mismo. Pidamos al Señor un avivamiento. Y cuando usted ore, tome en cuenta cómo es Dios. Porque yo encuentro en la Biblia y en este pasaje que cuando Isaías se puso a orar a Dios pidiendo un avivamiento en Israel por lo que estaba pasando, Isaías lo pidió tomando en cuenta quién era Dios. Algo parecido, mis amados hermanos, así como una esposa, conociendo muy bien a su esposo, sabe cómo persuadirlo para que él haga algo que ella quiere que él haga, pero que sienta que él lo quiere hacer por iniciativa personal. Eso no es manipulación. Ninguno de nosotros podemos manipular a Dios, amén. Pero sí podemos orar persuadiendo a Dios a que haga algo si tomamos en cuenta cómo es Dios. Y eso es lo que Isaías hizo. Cuando yo leía el capítulo 63 y 64, yo encontré varias cosas que Isaías conocía acerca de Dios, y en base a eso él oró. Por ejemplo, en el versículo 15 se ve que Isaías sabe que Dios es un Dios de orden, porque el versículo comienza diciendo: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Y me llama la atención eso, porque eso quiere decir que allá en el cielo, en la morada de Dios, donde Dios habita, allí hay total santidad, ahí hay la gloria de Dios, y por eso todo en el cielo está en orden. En el cielo no hay caos, en el cielo no hay desorden. En el cielo lo que hay es la santa y gloriosa imagen de Dios. Y eso me hace saber a mí que Isaías conocía que Dios es un Dios de orden. Y por eso el apóstol Pablo dice allá que nosotros debemos de hacer todas las cosas aquí en la tierra decentemente y con orden. Es más, Jesús nos enseñó a pedir que se hiciera la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Que conforme a su voluntad pidiésemos, porque Isaías sabía que Dios es un Dios de orden. Y cuando nosotros pedimos que Él traiga su orden aquí a la tierra, entonces Dios se siente persuadido a actuar en medio del desorden en el que nosotros estamos. ¿Me explico? Segundo, Isaías sabe que Dios es un Dios celoso. Por eso cuando él pregunta, él dice, ¿dónde está tu celo? Y el celo representa ese anhelo de Dios de que las cosas sean como Dios es. Por eso cuando el Señor Jesucristo llegó al templo, por lo menos en dos ocasiones, y él vio todo lo que pasaba en el templo, dice que hizo un azote y dice que sacó a todos los que estaban en el templo. ¿Ha leído ese pasaje? Y dijo que no hicieran de la casa de oración una cueva de ladrones. Y dice el pasaje que esto hizo Jesús porque el celo de Dios le consumía. Celo, mis amados hermanos, es un deseo y anhelo de que las cosas sean y se hagan como es el carácter de Dios. Que nada haya o esté presente que sea contrario a lo que Dios es como persona. Y por lo tanto, cuando usted ve todo lo que hay a nuestro alrededor y usted dice, no me gusta lo que hay, no me gusta cómo está la iglesia, no me gustan las cosas que están pasando, no me gusta lo que yo mismo siento. Usted necesita orar a un Dios celoso y pedirle, Señor, pon en mí el deseo de hacer tu voluntad y el poder para poder hacer aquello que tú quieres que yo haga. Isaías en tercer lugar también sabe que Dios es un Dios de poder. Dice la pregunta, ¿dónde está tu celo? ¿Y dónde está tu poder? Y si usted pudiera leer del versículo 7 hasta el versículo 14, usted va a descubrir que Isaías hace una pequeña reseña de las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Obras maravillosas de Dios. Y él dice, Señor, ¿dónde está tu poder con el que hiciste estas cosas a favor de tu pueblo? ¿Por qué ayer lo hiciste y hoy parece que no estás haciendo nada? Usted y yo pudiéramos orar así. Señor, ¿cuántos avivamientos tú produjiste en el pasado? ¿Cuántas veces tú moviste el espíritu de las personas y ellos se movieron para hacer tu voluntad? ¿Cuántas veces extirpaste el pecado de tu pueblo para que fuese santo? Señor, ¿dónde está tu poder hoy? ¿Por qué no hay conversiones? ¿Por qué hasta los creyentes sienten desgano hasta para asistir a la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente que dice ser creyente pero vive en pecado? ¿Por qué se dan esas cosas? Y la oración de los creyentes debe de ser, Señor, manifiesta tu poder, porque Señor, tú eres un Dios de poder. Y por eso él dice en el capítulo 64, está conmigo, dice Isaías, oh, como anhelando, dice él, oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Porque Señor, nadie tiembla delante de ti hoy. Nadie está viendo una obra grande tuya, nadie, porque no estás haciendo nada. Por eso, Señor, rompe el cielo, como si el cielo es un estorbo o algo que esconde a Dios. Rompe el cielo y baja la tierra y manifiesta tu poder. Hermanos, ustedes y yo necesitamos orar así, amén. Que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, así como en tiempos pasados Dios se ha manifestado todo el tiempo. Qué interesante que en una ocasión el Señor dijera que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, dice que diríamos a este monte, tírate al mar y se echaría. ¿Recuerda eso? O aquella vez cuando en Juan 14 el Señor dice, y mayores obras haréis vosotros que las que yo he hecho. Y uno se pregunta, Señor, ¿dónde están esas obras mayores que tú dijiste que íbamos a hacer? Señor, por favor, manifiesta tu poder. Esa es una oración que usted y yo debemos de pedir. Isaías lo hizo. Y eso es lo que usted y yo debemos de pedir. Cuarto, Isaías sabe que Dios es un Dios de amor. La pregunta del versículo 15 es, ¿dónde está la conmoción de tus entrañas? ¿Se ha fijado que nosotros no hablamos así? Nosotros hablamos de que se nos conmovieron nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Porque las entrañas se refiere a todos los órganos digestivos, las tripas, los intestinos, el estómago. Pero nosotros no hablamos, ¡ay, se me conmueven mis intestinos! No hablamos así. Nosotros decimos, ¡ay, eso me conmovió el corazón! ¿Verdad que así hablamos? Ay, tal cosa me conmovió mis sentimientos. O decimos, oh, eso tocó mis sentimientos. Así hablamos en el día de hoy. Pero en tiempos de Israel, cuando la gente hablaba de esos sentimientos que conmueven, que hacen llorar a la gente, que hacen reír y tener gozo la persona por algo, ellos se referían a las entrañas, a esas cosquillitas que uno siente cuando uno está nervioso o hay algo especial que va a ocurrir y uno siente algo raro en el estómago que ni siquiera tiene apetito. Isaías se pregunta, Señor, ¿es que ya no nos amas? Porque Isaías sabe que Dios ama. Y por eso en el versículo 16, él dice, Padre, te recuerdo que tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, en otras palabras, si tanto Abraham estuviera presente hoy con nosotros y si tanto Israel estuviese presente hoy con nosotros y viese a Israel, tu nación, ellos no reconocieran que ellos son los descendientes de Abraham, porque nosotros nos hemos apartado tanto de lo que debemos de ser que ya no damos la apariencia de ser la descendencia de Abraham. Pero Señor, aunque ellos no nos reconocieran debido a nuestro pecado y cómo nos hemos apartado de ti, tú Señor eres nuestro Padre y tú nos amas. Dice el versículo 17, porque oh Jehová nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad, aunque pareciera que Dios no está amando a su pueblo. Isaías sabe que Dios sí ama a su pueblo. Y por eso él dice, Señor, acuérdate que tú eres nuestro Padre. Por lo tanto, oh Dios, haz algo en esta situación. Hermanos, ustedes y yo debemos de orar así. Por eso yo estoy predicando este mensaje. No para llenar un espacio, no para simplemente hacer algo que otra vez tenemos que hacer. No, esta oración es algo que ustedes y yo necesitamos estar orando en nuestra casa. Y aquí en la iglesia, pidiendo que Dios traiga un avivamiento, pidiendo que el celo de Dios nos consuma y que el poder de Dios se manifieste para que cuando usted y yo prediquemos el evangelio, la gente se convierta al Señor. Y usted sienta compungimiento de corazón y usted pueda sentir la autoridad de la palabra de Dios hablando a su vida y usted se conmueva en sus entrañas. En vez de estar ahí, ¿y a qué hora va a terminar este pastor que tengo hambre? Ay, tengo que ir a reparar no sé qué cosas. Ay, lo mismo de siempre. En vez de estar así, lo cual demuestra enfriamiento espiritual, usted que conoce a Cristo, porque usted es la única persona que puede orar esta petición, deberíamos de estar pidiendo que Dios manifieste su celo y su poder para que las personas que asistan a la iglesia y escuchen el mensaje de Dios y nosotros incluidos, experimentemos una transformación por la palabra de Dios. Y último, Isaías sabe que Dios es un Dios justiciero. Y como Isaías sabe eso en su oración, él reconoce que es debido al pecado de la nación de Israel que estas cosas están ocurriendo. Vea lo que dice el versículo en el capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y oiga bien, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira, ahora pueblo tuyo somos todos nosotros. Isaías está persuadiendo a Dios. Isaías está queriendo conmover las entrañas de Dios. Isaías sabe que Dios es un Dios de amor, pero Isaías sabe que Dios es un Dios de juicio. Y que las cosas que han pasado con Judá son resultado de la desobediencia que ellos han tenido en el pasado. Pero Isaías no está contento. Él no dice, bueno, así va a ser porque pues nosotros hemos pecado. Y pues tenemos que aceptar esto porque pues es nuestro castigo. Hemos desobedecido al Señor y no hemos hecho como Dios ha querido. Y en vez de confiar en Dios hemos confiado en otros reyes. Y en vez de obedecer a Dios andamos adorando otras, tal vez no Isaías, pero hablando en términos generales, andamos adorando otras imágenes. Y en vez de obedecer su ley andamos interesados en cómo hacer más dinero. Pero Isaías no está contento. Bueno, pues esa es la razón por la cual estamos mal. Esa es la razón por la cual hay enfriamiento. Esa es la razón por la cual nos están pasando todas estas cosas. Bueno, así quiso Dios y así van a ser las cosas. No, Isaías no habla así. Isaías está pidiendo un cambio. ¿Y a quién se lo está pidiendo, mis amados hermanos? A Dios. A Dios. A Dios. Al que usted y yo también debemos de acudir con nuestras peticiones. Entonces, uno. Un avivamiento comienza cuando algunos creyentes, observando la falta del actuar de Dios, se lo piden. Así que yo esta tarde invito a algunos de ustedes que están conscientes de que Dios no está haciendo las obras que ha hecho en el pasado y que ustedes desean pedirle a Dios que comience a hacerlas. Y que van a orar pidiéndole a Dios, conociendo cómo es Dios. Yo les invito a que nos demos cita todos los domingos a las 12:30 a orar. Alístese más temprano. Pare de hacer lo que ha estado haciendo en la mañana una hora antes. Y dese cita cada domingo aquí a la iglesia a orar a un Dios verdadero y real. Pidamos que Dios traiga un avivamiento a nuestra iglesia, y no solo a nuestra iglesia, a todas las iglesias de alrededor. Esa es la invitación mía como su pastor para usted. Pero en segundo lugar, un avivamiento comienza cuando el pueblo de Dios confiesa su pecado, vindicando así la justicia de Dios. Mire, Dios no va a traer un avivamiento a menos que los creyentes de veras sientan arrepentimiento. Y el arrepentimiento, cuando uno siente arrepentimiento, hay aflicción de espíritu. Hay llanto interno y externo. Hay angustia en nuestro corazón acerca de nuestra vida espiritual. Y hay un pesar espiritual que se apodera de nuestro corazón y un descontento con las cosas acerca de nuestra relación con Dios. Cuando hay verdadero arrepentimiento, hay estas cosas. Cuando hay verdadero arrepentimiento, nosotros vemos nuestros errores y pecados como suciedad y como trapos de inmundicia. Nosotros estamos dispuestos a reconocer que hemos caído y a pedirle a Dios que nos perdone para que Él mismo nos levante, para que Él haga su obra en nosotros. No podemos hacer de otra manera. No podemos esperar que Dios conteste nuestras peticiones si no nos humillamos delante de su presencia. No podemos pedir que Dios se manifieste en nuestra situación difícil si no estamos dispuestos a buscar con humillación su poder. Por eso yo le digo y le doy un consejo sabio: no sea hipócrita. No le estoy diciendo que usted es, note, ¿verdad? No le estoy diciendo, usted es hipócrita, no le estoy diciendo eso. No vaya a decir saliendo, el pastor me llamó hipócrita. Yo no he dicho eso, amén. Yo le estoy diciendo, no sea hipócrita. No aparente usted tener cierta sensibilidad al Señor, pero realmente no la hay. No trate de poner una curita ahí donde usted necesita unas puntadas. No trate de frotarse Vicks ahí donde usted necesita una operación por un médico. No trate usted de hacer un cambiecito por allá sin confrontar el pecado de su corazón y sin arrepentirse por su desobediencia. ¿Usted me está entendiendo? Eso es arrepentimiento. Y por lo tanto, tengamos mucho cuidado con nuestra vida espiritual, porque un avivamiento de Dios no vendrá si no confesamos y nos humillamos delante de Dios por nuestro pecado. Termino con esto. El señor Noé Webster le preocupaba la corrupción del idioma inglés cuando él comenzó a escuchar a los americanos hablar. Usted sabe que este país se desprendió de Inglaterra a través de una independencia para hacerse un país independiente de la corona inglesa, y aquí ya llevan más de 200 y pico de años. Pero el señor Noé Webster, un inglés, cuando él visitó América o los Estados Unidos como hoy le conocemos, se quedó él preocupado de cómo los americanos habían corrompido el idioma inglés. Algo así como nuestro idioma español, comparándolo con los españoles allá en España. Cuando usted oye a un español, ¿siente usted lo que yo siento, que yo quisiera hablar como ellos? ¿Cuántos les pasa eso? Yo le cuento que cuando yo oigo a los españoles hablar, a mí me gustaría hablar como ellos hablan. ¿Cuántos aquí sienten lo mismo? Dos. Ustedes aman muy bien el castellano entonces, ¿verdad? Pero yo cuando oigo a los españoles hablar, yo quisiera hablar así. Porque sabe que el castellano es una corrupción del idioma español. Usted sabía eso, ¿verdad? Por eso se le llama castellano. Bueno, lo mismo ocurrió con los americanos cuando vinieron a este país. Perdón, cuando se creó este país. Y el señor Noé Webster comenzó a observar cómo los americanos cambiaban la pronunciación, y a él no le gustó eso. Este hombre era un hombre estudiado en el idioma inglés, y él no podía soportar tal cosa. Él dijo: no está bien que esta gente que se ha independizado de la corona inglesa, está bien si quieren hacer su propio país, porque al fin y al cabo no los podemos parar, pero que no corrompan nuestro bello idioma. ¿Y sabe cómo él confrontó esta situación? Él se propuso crear un diccionario. Usted ha de conocer ese diccionario en inglés, Webster Dictionary. Es el más famoso que hay en inglés. Y este hombre pasó décadas haciendo un estudio y trabajando con todas las palabras del idioma inglés para establecer su correcta pronunciación y su correcta deletración. ¿Así se dice? No, yo sé que no es esa palabra, pero su correcta escritura. Y él hizo a un lado todas las palabras nuevas que los americanos decían, que eran sacadas de frases inglesas, pero que no eran exactamente en su pronunciación lo que debía de ser. Y hasta el día de hoy, todos los que hablan inglés, todos los países que hablan inglés, le deben al señor Noé Webster, el que hoy el americano que habla inglés tiene un diccionario muy completo, pero él lo hizo buscando preservar el idioma inglés de toda corrupción que él ya observaba que estaba ocurriendo a su alrededor. Mis amados hermanos, lo mismo ha ocurrido con el nombre de Dios. El nombre Dios ha perdido su significado. La gente dice Dios para cualquier cosa, como una expresión de asombro, como una expresión chistosa, como una expresión cuando uno no sabe qué decir, y hasta como una mala palabra. Ha perdido su significado el nombre Dios. Pero mis amados hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos? ¿Vamos a ser como el señor Noé Webster, que estaba horrorizado de oír la pronunciación de palabras inglesas, y él dijo: no, voy a hacer una obra en donde voy a dejar bien escrito para que esta corrupción no siga? Y yo pregunto, ¿estaremos nosotros los creyentes dispuestos a hacer eso en el día de hoy con el nombre de Dios? Para que, tratando de preservar el correcto significado de ese nombre, nos propongamos vivir vidas que expresen y manifiesten las cualidades de Dios, la santidad, la verdad, la paciencia, la misericordia, el amor, la lealtad, la fidelidad, la conmiseración, la compasión, todas palabras.